Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Mirai de la Iglesia, ese espejo donde ver cómo Dios mejora tu vida y la mía aquí en Mallorca. A día de hoy es viernes 28 de julio de 2023. Hoy nos visita Gabriel Lesén, presidente del Parlament Balear en esta 11ª legislatura. Conoceremos su libro Dios nos hizo libres, publicado en el año 2016, pero de actualidad ahora que Lesén es la segunda autoridad de Baleares. Enseguida le saludamos. Gracias a Pellís Bauzal, control de la técnica. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Bienvenidos, empezamos. Then I know it's growing strong. Wasn't the spring. Gabriel Lesén, presidente del Parlament de las Illes Balears. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
En los estudios de COPE, que por primera vez la reciben con este cargo, que no sé qué tal sienta, qué tal está.
Bueno, sienta bien, es mucha responsabilidad, mucho estrés, pero muy contento, es un honor.
¿Qué tal con el rey ayer?
Pues la verdad que fenomenal. También, vamos, qué honor más grande que recibir a su majestad en nombre del Parlament y de todos los ciudadanos baleares.
Uh-huh. Descubrimos hoy, aunque lleva ya tiempo publicado, pero el libro Dios nos hizo libres, apología del cristianismo y el liberalismo. Un libro en el que usted afirma que liberalismo y cristianismo se complementan, ¿no? Al contrario de lo que piensan algunos liberales y de lo que piensan algunos católicos.
Eso es. Sí, sí. De hecho, lo escribí ya con esa intención de superar las dificultades, ¿no?, que planteaban algunos liberales y algunos católicos, ¿no?, que entre ellos chocaban, ¿no? Pero me llevé la sorpresa de que hay muchos liberales católicos. Incluso, bueno, descubrí un think tank llamado el Centro Diego de Covarrubias, que, bueno, está en Madrid, y está formado por intelectuales, algunos muy conocidos, como Carlos Rodríguez Brown, y muchos otros. Y encontré ahí un pozo de sabiduría, ¿no?, de gente que sabe mucho más que yo y que estaba trabajando este área ya. Uh-huh. Y es un área muy interesante, encuentro.
Uh-huh. Porque usted de formación es abogado y,
sí,
y ha hecho también administración de empresas.
Sí.
Y ha ejercido la abogacía,
¿verdad? He ejercido la abogacía y también he trabajado en la empresa, tanto como abogado de empresa como en temas de gestión. O sea, por eso digo pues que soy abogado y economista, ¿no? Aunque he ejercido más el derecho que la economía.
Uh-huh. Y en esta cuestión del liberalismo, del cristianismo, como afición, ¿no?, ¿le ha cogido interés?
Sí, bueno, fue mi propia trayectoria vital que me llevó a escribir este libro, ¿no? Así que te cuento un poco.
Claro.
Mi entrada en política, pero digamos en el plano amateur, fue en un partido que se llamaba Partido de la Libertad Individual, un partido recién creado, se creó en 2011, 2012, si no me equivoco. Vamos, yo entré en 2012. A raíz de la victoria del Partido Popular, de Mariano Rajoy, que prometía bajar los impuestos y luego al llegar al gobierno pues encontró la crisis y lo que hizo fue subirlos, ¿no?, incluso más que Izquierda Unida, ¿no?, que era lo que decían aquel entonces. Y entonces me desengañé, ¿no?, y me enfadé con el Partido Popular, y entonces surgió este otro partido que defendía pues eso, la libertad individual, bajar impuestos, un Estado mínimo. Y como me gustaban las ideas, pues ahí que fui. Pero esto nunca pasó de ser un partido extraparlamentario.
Uh-huh. En lo económico, nuestro liberalismo, nuestra concepción aquí en España, al lado de la concepción que puede tener un estadounidense, por ejemplo, es puro socialismo, ¿no? ¿Cree que el reparto de la riqueza que se da en España mediante políticas sociales, servicios públicos, etcétera, ayuda a la justicia o nos aleja de ella?
A la justicia. Bueno, yo creo que es bueno buscar un equilibrio. Por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia es lo que intenta, ¿no? Y plantea los dos principios esenciales, ¿no?, de la doctrina social de la Iglesia, que es, por un lado, la subsidiariedad, que es que el Estado no haga aquello que puede hacer la sociedad por sí misma, ¿no?, las entidades intermedias, digamos, familias, asociaciones. Y por otro, la solidaridad, ¿no?, que no hay que dejar a nadie tirado, hay que ayudar a los que no pueden valerse por sí mismos, ¿no?, a los que, por la razón que sea, necesitan ayuda. Y hay que encontrar un equilibrio entre los dos principios. ¿Qué ocurre? Que si le damos mucha predominancia a uno de los dos sobre el otro, pues el resultado es peor, ¿eh? Al menos en mi opinión, y creo que en la del liberalismo cristiano. Es decir, si el socialismo lleva la solidaridad demasiado lejos, entonces perjudica la actividad económica, ¿no? Perjudica el mercado, perjudica pues el que la gente pueda trabajar y ganarse la vida por sí misma, ¿no? Y entonces eso empobrece a toda la sociedad, con lo cual el resultado final es peor, porque cada vez más gente necesita ayuda. En cambio, si apostamos solo por la subsidiariedad y nos olvidamos de los que no pueden valerse por sí mismos, entonces el resultado tampoco es justo, porque no es humano, digamos, porque estamos dejando a mucha gente tirada, ¿no?
La doctrina social de la Iglesia, hay de quien dice que llevada a la política se puede identificar más con la izquierda que con la derecha.
Bueno, eso es una opinión que yo no comparto, lógicamente. Yo creo que no. Yo creo que la doctrina social de la Iglesia es suficientemente amplia para que quepan muchas cosas en ella. Y lo dice la propia Iglesia. Dice, la Iglesia no está para proponer una teoría política concreta, ¿no? Solo para orientar los principios que luego los laicos pues tenemos que intentar aplicar, usando la prudencia, ¿no?, la lógica. Entonces ahí te cabe tanto pues la socialdemocracia, ¿no?, o sea irse más hacia el socialismo o irse más hacia el liberalismo, ¿no? Y yo creo que dentro de ese abanico que permite la doctrina social de la Iglesia, pues es mejor apuntar un poco hacia la libertad.
Menciona en su libro la siguiente frase: la igualdad implica siempre despotismo y la desigualdad es el fruto de la libertad. Entiendo que hay que explicar muy bien a qué nos referimos con igualdad y a qué nos referimos con desigualdad.
Claro, claro, porque primero está la igualdad formal, digamos, la igualdad ante la ley, la clásica, ¿no?, la que defendió el primer liberalismo, la primera burguesía, ¿no?, pues en la Revolución Francesa, que era abolir los privilegios, ¿no?, porque entonces había la distinción, los estamentos privilegiados, bueno, eso, tenían sus privilegios, ¿no?, y no había igualdad ante la ley. Entonces, eso es la principal reivindicación de las revoluciones liberales, y ya es una realidad, ¿no? En España lo tenemos en el artículo 14 de la Constitución: esto, los españoles serán iguales ante la ley. Pero luego hay otra igualdad, ¿no?, que es la que defiende ahora el socialismo, que es lo que llaman igualdad real y efectiva, ¿no? Lo suelen llamar así. O también se llama a veces igualdad material. ¿Qué quiere decir eso? Ellos lo interpretan como pues que todo el mundo tenga lo mismo, ¿no?, o más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que para conseguir eso se lo tienes que quitar, ¿no?, a los que consiguen tener más, les tienes que quitar, ¿no?, para dárselo a los otros. Y eso presenta muchísimos problemas. O sea, eso llevado al extremo es el comunismo, es un totalitarismo, porque te estás cargando la propiedad privada, te estás cargando los incentivos que tiene la gente para trabajar, para ahorrar, para construir su patrimonio, ¿no? Entonces, al final, eso es injusto, porque, por ejemplo, si una persona trabaja más, o por ejemplo, si Cristiano Ronaldo simplemente ha nacido con mejores aptitudes, ¿no?, pero luego las ha cultivado y las entrena, ¿por qué le vas a hacer igual a yo qué sé, a un defensa central del Alcorcón, sin ánimo de, O sea, ahí hay una diferencia. Entonces eso el mercado lo tiene que reconocer, y es de justicia que lo reconozca. Y lo otro, o sea, que la igualdad material, si la llevas al extremo, es injusto.
¿Cree que puede haber un cristiano cuyo ideario político y económico sea comunista en ese extremo y sea buen cristiano?
Un cristiano que sea comunista y buen cristiano. Sí, aunque la Iglesia en la doctrina social ha dejado claro que el comunismo no puede ser cristiano, ¿no?, por su propia concepción del hombre, ¿verdad? pero sí que creo que a lo mejor por ignorancia o por, yo qué sé, que no comprenda algo de estas explicaciones de la Iglesia, pues que pueda ser buen cristiano y buena persona y comunista, claro, ¿por qué no?
La Iglesia ciertamente ha sido crítica con el comunismo y también con el capitalismo, lo recoge en su libro.
Sí, ciertamente. Hay un problema que es, yo diría, semántico, terminológico, porque la palabra capitalismo y también la palabra liberalismo, pues no todos entendemos lo mismo por ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Papa Francisco pues ha dicho a menudo que esta economía mata, ¿verdad?
Sí.
Y yo estoy de acuerdo, porque esta economía, tal como bueno, este mundo que tenemos, es un híbrido entre socialismo y liberalismo, porque están el mercado y el intervencionismo del poder, están entremezclados. Entonces, si a esto lo llamamos capitalismo, yo también lo criticaría, ¿sabes?
El capitalismo es más bien, más que la mezcla, el liberalismo llevado a su extremo, ¿no?
Sí,
es el mercado libre y que nadie se meta ni diga nada.
¿Qué es el capitalismo? Para mí no es más que el comercio libre, que es algo que surge espontáneamente en la especie humana y que es buenísimo, porque la alternativa era la violencia, ¿no? O sea, originalmente, si uno, no sé, llegaba a unos campos de cultivo muy ricos y encontraba ahí un agricultor que se había esforzado cultivándolos tal, pues ¿qué hacía? Pues los arrasaba, ¿no? Los rapiñaba, se lo llevaba. Cuando surge la posibilidad de intercambiar, ¿no?, unas cosas por otras, pues yo tengo lana de mis ovejas, tú tienes olivas, no sé qué, pues lo cambiamos. Las dos partes voluntariamente, y ahí ganan las dos. Eso es el comercio, primero mediante el trueque, luego con la moneda, que lo facilita muchísimo, y surge el comercio. Y esos son acuerdos voluntarios en los que ambas partes ganan. Y eso es fantástico, y es la colaboración, y es lo que caracteriza a la especie humana. Entonces, el comercio hay que reivindicarlo, ¿no? El comercio es bueno. Y lucrarse, o sea, beneficiarse por comerciar, es bueno, no tiene nada de malo. Lo que es malo es luego el uso que se le dé o se le deje de dar a eso. Por ejemplo, si uno idolatra el dinero, si tiene un apego excesivo a los bienes materiales, eso no es bueno. Eso no es bueno moralmente y es anticristiano, ¿eh? Pero es el uso que tú le das a la riqueza. Si tú esa riqueza, en cambio, pues la empleas, como es lógico, en tus propias necesidades, pero luego eres generoso y haces buenas obras con ella, pues es buenísimo.
En cuanto a la asistencia social, cita usted en su libro a Benedicto XVI que dijo: no existe sistema asistencial de Estado que pueda reemplazar las formas espontáneas y organizadas del amor cristiano, ¿no? Sin embargo, el hecho es que el Estado asume cada vez más labores de las que antiguamente se encargaba la Iglesia, ¿no? Mire, por ejemplo, aquí en Palma ahora las Hermanitas de los Pobres, ¿no? Sí. Que se van y como ellas, o sea, ha habido desde el siglo XIX hasta este momento una gran retirada de muchas instituciones, aunque es verdad que ha salido otras nuevas, pero el Estado como que abarca cada vez más.
Sí, y eso para mí es preocupante y creo que la Iglesia lo debería ver como algo preocupante, porque eso también es una idolatría que se puede llamar estatolatría, ¿no? Es la idolatría del Estado. Hay mucha gente que cree que el Estado tiene que solucionar todos los problemas y se convierte como en un dios, ¿no? Y eso en la ciudadanía puede crear una mentalidad que no es nada buena, que es esa de yo ya pago mis impuestos, entonces no tengo que preocuparme de nada. ¿Que hay pobres? Bueno, yo ya pago mis impuestos, ¿no? No tengo por qué ayudarles, bastante hago, ¿no? Y esa mentalidad no es buena. ¿Y qué es lo que dice Benedicto XVI? Pues claro, que tú por mucho que hagas leyes y pongas funcionarios para ayudar a la gente, bueno, eso está bien, yo no digo que esté mal, hay que ver cómo se diseña, ¿no?, para que no cree problemas. Pero eso no puede sustituir a el deber que tenemos todos de ayudar a nuestros semejantes. Y entonces, cuando vemos a alguien que necesita ayuda o una situación injusta o una necesidad no cubierta, no podemos desentendernos. Tenemos que darnos cuenta de que ahí detrás hay un hombre, ¿no? Hay un hermano nuestro y tenemos que ayudarle. No basta con delegar en el Estado.
Estamos hablando con Gabriel Lesén, presidente del Parlament Balear, sobre su libro Dios nos hizo libres, apología del cristianismo y el liberalismo. Dios también hizo libres, ¿no?, a los niños saharauis que nos visitan con el programa Vacances en Pau. ¿No es bueno que los que hemos nacido más favorecidos les apoyemos?
Por supuesto. Y de hecho, por eso autoricé que se usara la sala de los pasos perdidos del Parlamento para recibirles y autoricé el acto, ¿no? Y como yo tenía que recibir al jefe de la Guardia Civil, pues delegué en los vicepresidentes del Parlamento, que fueron los dos, y estuvo el Parlamento fenomenalmente representado. Y igual que hay que ayudar a los niños saharauis, hay que ayudar a todos los niños del mundo y por eso me he metido en política.
¿Qué tal le cae el Papa Francisco, a quien menciona también en su libro?
El Papa Francisco, bueno, pues fenomenal. Vamos, yo siempre con el Papa, sea quien sea, pues estaré a muerte y por supuesto rezaré por él y contará con todo mi apoyo. El Papa Francisco tiene un perfil distinto a otros papas anteriores, pero bueno, el Espíritu Santo que guía a la Iglesia pues sabe lo que necesita la Iglesia en cada momento y yo confío plenamente. Ahora, a mí, si me preguntan el Papa o los Papas, digamos, que han marcado mi vida, pues serían San Juan Pablo II, que ocupó toda mi infancia, adolescencia, pero sobre todo Ratzinger, Benedicto XVI, que para mí es un intelectual, vamos, es una de las mejores mentes de nuestro siglo, y es, uno de los responsables de mi conversión, porque yo, aunque tuve educación religiosa, pues perdí la fe durante muchos años, ¿no?, como tanta parte de nuestra sociedad, ¿no?, por desgracia. Y yo creo que también porque no se me explicó adecuadamente, pienso, pero he tenido la suerte, o la providencia más bien, de que luego he encontrado gente que me ha dado las claves que yo necesitaba, ¿no? Y me recomendaron un libro de Benedicto XVI, un libro entrevista, ¿no?, Dios y el Mundo, donde lo explica todo con una claridad meridiana. Y he seguido leyendo cosas suyas y es que es espectacular.
¿Sabe usted que por parte de sectores a veces muy conservadores el Papa Francisco está siendo duramente criticado y cuestionado en muchas ocasiones?
Ya, bueno, yo lo entiendo, pero también considero que es una bendición que haya gente de todo tipo de pensamiento en la Iglesia, ¿no? Y también, pues, gente más de izquierdas, claro que sí. Por lo que hablábamos antes, ¿no? Es que, claro, si tú el principio de solidaridad lo aplicas de forma más contundente, pues es que llegas a eso. Entonces, es muy comprensible, pero yo creo que es también una falta de comprensión de las leyes económicas. Y por eso en el centro Diego de Covarrubias, o sea, creo que es contraintuitivo, ¿no?, podríamos decir muchas veces, porque se puede pensar que como hay gente con necesidades, pues que hay que aplicar más recetas socialistas, digamos, más intervencionistas, ¿no?, para ayudar a esa gente. Pero ¿qué pasa? Que en mi opinión, ¿no?, y en la del liberalismo, esas recetas socialistas empobrecen a la sociedad, con lo cual cada vez va a haber más gente con necesidades. Entonces hay que buscar ese equilibrio del que hablábamos antes, ¿no? Y, vale, cuidar a nuestros hermanos en necesidades, pero sin descuidar la economía y el que la gente trabaje, se esfuerce, ahorre y que pueda acumular su patrimonio y así reducir las necesidades.
Hacíamos antes alusión a esa crítica del Papa Francisco al sistema económico actual. Yo quisiera traer a colación unas palabras del Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, que publicó en octubre de 2020, muy poquito después de la pandemia, cuando todavía estábamos sufriendo mucho las consecuencias de aquel desastre. Dice el Papa: el mundo avanzaba de manera implacable hacia una economía que, utilizando los avances tecnológicos, procuraba reducir los costes humanos, y algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado. Pero el golpe duro e inesperado de esta pandemia, fuera de control, obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos, más que en el beneficio de algunos. En momentos como la pandemia se ve que esa intervención, ese equilibrio es necesario.
Bueno, ahí podríamos debatir sobre las medidas necesarias o convenientes de la pandemia. Pero bueno, me gustaría matizar dentro de la frase que has dicho. Yo tampoco sería partidario de dejar toda la libertad de mercado, Porque yo creo que, claro, para producir un mundo lo mejor posible, que es lo que todos queremos en el fondo, no basta tampoco con la libertad de mercado, sino que ahí entra el cristianismo además. O sea, es utópico pensar que mediante un sistema, sea cual sea, vamos a llegar a un mundo perfecto. Eso es imposible. La única manera en el fondo de llegar a un, bueno, de mejorar nuestro mundo es a través de la conversión personal. Es decir, si todos fuéramos santos, el mundo sería perfecto. ¿Eh? O se aproximaría lo más posible a
la perfección. Es que la política occidental no puede adoptar ese discurso, muy delicado. No. ¿No? Estaríamos como el Islam.
Bueno, no, pero es que yo no quiero hacerlo a través de la política. Eso, yo creo que la religión la tenemos que difundir los laicos, bueno, laicos y no laicos, los cristianos, pero a través de la libertad de la gente. O sea, por eso la libertad religiosa. Yo defiendo la libertad en todo momento. Y no solo la libertad exterior, la libertad, la ausencia de coacción, podríamos decir, que sería la libertad política, ¿no? Sino luego está la libertad interior también, que para eso también hace falta el cristianismo, ¿no? Porque tú puedes vivir en un país muy libre, pero si luego tú eres esclavo de, yo qué sé, de la ludopatía o de las drogas o de lo que sea, pues no eres libre, ¿no? O de los vicios, todo tipo de vicios internos, ¿no? Entonces ahí entra el cristianismo también, que te da la verdadera libertad, ¿no? Y ahí entraría lo de la verdad que es Cristo, y es lo que nos hace libres realmente.
Uh-huh. Trayendo a colación otro punto de la Fratelli Tutti, el 109, dice el Papa Francisco: algunos nacen en familias de buena posición económica, reciben buena educación, crecen bien alimentados o poseen naturalmente capacidades destacadas. Ellos seguramente no necesitarán un Estado activo y solo reclamarán libertad. Pero evidentemente no cabe la misma regla para una persona con discapacidad, para alguien que nació en un lugar extremadamente pobre, para alguien que creció con una educación de baja calidad o con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades. Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para ellos y la fraternidad será una expresión romántica más.
Uh-huh. Bueno, es verdad, y por eso es necesario no solo formas de ayuda por parte del Estado, sino también organizaciones privadas, ¿no?, de beneficencia, caritativas, para ayudar. Y ante todo lo que hay que intentar asegurar es una igualdad de oportunidades, ¿no?, que es lo que, bueno, tradicionalmente podemos decir, o por lo menos las últimas décadas o incluso siglo y medio, pues se viene intentando dar a través de la educación universal, ¿no? Entonces, sí, igualdad de oportunidades, pero luego, ya digo, tampoco se puede tender a una igualdad absoluta, porque eso es injusto, porque entonces no tienes incentivo para trabajar, aparte de ir contra los derechos más básicos. La propiedad privada es un derecho, vamos, es que viene de la propia naturaleza humana, ¿no? La propiedad privada, y esto lo reconoce la doctrina social de la Iglesia. Entonces, si tú quieres igualar a todo el mundo, no puedes respetar la propiedad privada. Y eso va en contra, incluso en los mandamientos, no robarás, y bueno, un montón de citas del Antiguo Testamento y del Nuevo, que traigo en mi libro, ¿no?, y que justifican que exista la propiedad privada y el comercio libre.
Ya acabando, nos quedan solo unos minutos. ¿Su fe le ayuda en su trabajo?
Por supuesto. Es esencial, no solo en mi trabajo, sino en toda mi vida, tanto en la familia, el descanso, pero y sobre todo en el trabajo. Yo he dicho abiertamente, y no me importa repetirlo, que soy supernumerario del Opus Dei, y entonces aprovecho aquí también para... yo lo que intento es santificar mi trabajo y santificarme en mi trabajo, y santificar a los demás. Luego lo conseguiré o no lo conseguiré, pero lo intento. Entonces intento hacerlo siempre lo mejor posible, y no solo por motivos humanos, sino también para ofrecerlo a Dios.
Lo ha mencionado ya antes, ya y acabando la entrevista, pero por aclarar, ¿no? Lo ha mencionado usted antes. Hoy además no le estamos entrevistando como político y presidente del Parlamento, sino en lo personal y con motivo de este libro, Dios nos hizo libres. Pero es usted partidario de que el poder temporal y el poder espiritual estén claramente diferenciados.
Sí, desde luego. Eso, bueno, fue un debate...
Superado.
Siglo, Sí, ¿no? Estuvo muy en vigor en el siglo XIX, sí, y para mí fue un acierto. Yo sé que hay algunos tradicionalistas que lo discuten, tal. Bueno, yo creo que es seguramente bueno que el Papa tenga su propio estado, ¿no? La Ciudad del Vaticano, porque le aseguran una independencia, una tranquilidad, pero creo que es muy bueno separar esas dos áreas, ¿no? Y dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.
Nos ha permitido mucho progreso esto, ¿no?
Sí, desde luego.
Gabriel Lesén, presidente del Parlament Balear en esta 11ª legislatura, muchísimas gracias por compartir hoy este tiempo con los micrófonos de COPE y con nuestros oyentes.
Muchas gracias. La verdad que me ha pasado muy rápido.
¿Verdad?
Me encanta hablar de mi libro, aunque alguno me critique.
Hemos estado prácticamente casi media hora de radio en directo a través de todas las sintonías de COPE en Mallorca. Gabriel Lesén, muchísimas gracias.
Muchas gracias por tenerme.
Lo dejamos aquí. Así despedimos además este curso 2022-2023. Vamos a las vacaciones de agosto y volvemos con este Mirai de la Iglesia en el mes de septiembre, Dios mediante. Como siempre, agradeciendo a Pellús Bauzá, que haya estado al control de la técnica. Un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado. Y recuerda, Dios nos ayuda a vivir sin miedo, confiando siempre en el amor. Si te vas de vacaciones, muy buenas vacaciones. Te dejamos ahora con Mediodía COPE. Gracias.